Amigos, bienvenidos al episodio 104 del podcast desde la Tribuna 23. Como siempre, les agradezco que estén viendo el episodio, que lo estén escuchando, o bien que estén viendo unos cuantos clips en donde sea que lo vean, lo escuchen o lo sintonicen. El día de hoy es episodio de jueves, miércoles para cuando estoy grabando. Hay cositas interesantes que nos dejó esta media semana de lunes a miércoles o de lunes a jueves que están viendo esto. Cosas interesantes, sobre todo en el tema de fútbol. Ya también tenemos Serie Mundial. Ya regresaron también los juegos de la NBA. Hay unas cuantas cositas que platicar en el tema de la NFL. Pero lo más importante es que regresó la UEFA Champions League. Y el fin de semana tenemos un juego bastante, bastante. Yo diría que el más importante de los clásicos pues en el fútbol europeo. El día sábado tendremos a las 8:15 de la mañana el mejor clásico para mí, hora del centro de México, entre el Real Madrid y el Barcelona. Hay muchas cosas que platicar. Entonces empecemos repasando lo que nos dejó esta misma semana, o esta media semana, jornada número 3 de la UEFA Champions League, en donde se empiezan a despegar a los equipos favoritos en unos cuantos grupos y se empiezan a cerrar otros más. El día de ayer martes, vamos a repasar rápido lo que nos dejó la jornada de Champions. A ver, lo platicábamos el martes, que escuchaban esto, el Bayern ganó, el Inter también gana, el United gana, pero sufre al final, un penal que detiene Onana y un gol que anota Harry Maguire, dos de los jugadores más criticados en lo que va de la temporada, y sobre todo Harry Maguire en lo que va de las últimas campañas con el Manchester United y Erik ten Hag. Rescatan un punto, bueno, tres puntos importantísimos, porque de meter ese gol el Copenhague, el Galatasaray con todo y que perdió, se iba a ir cuatro puntos, tres puntos arriba del United, pero habíamos dicho que era importante que sacaran puntos y qué mejor que tres puntos. Al final, el grupo A queda así, el Bayern Múnich queda con 9 puntos, el Galatasaray queda con 4, el United con 3 y el Copenhague con 1. El resto de la jornada empieza con, bueno, el Arsenal, que al final sí saca los tres puntos en el Sánchez Pizjuán. La verdad es que el equipo jugó bien. Gabriel Jesús mete un gol increíble. El Sevilla rescata un poco, pero va más camino otra vez a UEFA Europa League que a otra cosa. El Lens empata, tiene 5 puntos y el Sevilla y el PSV culminan el grupo con un punto respectivamente. El Madrid creo que sufrió un poquito de más, si podemos ponerlo así. No sé si mucho, pero sí a lo mejor al final, cuando el Braga intenta rescatar ya los puntos o el empate, el Madrid gana 2-1. Jude Bellingham vuelve a anotar, vuelve a hacerse presente. Y yo sé que el martes platicábamos de que no siempre iba a aparecer. Pues parece que la racha de Jude Bellingham nunca va a terminar. Quisiera ver ahora ¿qué tal le va el sábado frente al Barcelona? Va a ser un clásico lindo, va a ser en el Montjuic. Rodrigo, que bueno, un gol que también le ayuda bastante a recuperar la confianza. Me parece que es importante que empiece a meter goles, a marcar oportunidades. Sobre todo para que la confianza con Ancelotti regrese. Me sorprende un poquito el tema de por qué no le da más minutos a Brahim Díaz y al mismo Joselu. Creo que era un juego donde podías rotar. Al final sale con la misma alineación de casi siempre. Nacho, Rüdiger, Carvajal, Fran García, Camavinga, Modric, Valverde, Bellingham, Vini y Rodrigo. Al final entra Tchouaméni, Mendy y Lucas Vázquez. Pero sigo sin entender por qué el mismo Brahim Díaz no entra. Es interesante. No sé, es complicado el tema de Brahim Díaz, viene de tener una buena temporada con el Milan, viene de poner buenos números, cuando ha tenido minutos también el tipo ha respondido, entonces no sé, se me hace muy 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 raro lo que pasa con, con los minutos de Brahim Díaz y no me sorprendería que el tipo busque salir, no creo que en diciembre, pero a lo mejor sí en el próximo mercado de fichajes. Sería interesante ver verlo en un club donde quizás tenga un poco más de protagonismo. No digo que en el Real Madrid tenga que ser titular, pero a lo mejor sí ocuparlo de mejor forma. Ancelotti prácticamente lo utiliza muy, muy pocos minutos y es lo único que no me sigue convenciendo. Y bueno, los últimos dos partidos del día, la Real Sociedad se mantiene en la punta de su grupo, el Benfica va que vuela para ni siquiera entrar a Europa League con 0 puntos, la Real y el Inter 7 puntos cada uno, y también el Napoli termina ganando 1-0, con otro equipo que va camino a quedarse también sin competiciones europeas, como lo es el Unión Berlín. Y hoy miércoles, el día que estuvo un poquito más movido, que vimos un poquito más de cosas, bueno, en estos momentos va ganando el Monterrey 3-0, qué fácil. López Amano, Jesús Gallardo y Funes Mori. Platiquemos de abajo para arriba. El Porto gana 4-1 sin problema al Royal Antwerp. Por ahí la ventaja es que el segundo juego entre ambos equipos, Porto y Barcelona, es en Barcelona. Y eso le quita un poco menos de presión al equipo de Xavi, pero está interesante. Evanilson se manda un hat-trick, terminan ganando 4-1. El Manchester City gana 3-1 a unos Young Boys que por momentos estaban sacando sustos. Por fin vimos a Erling Haaland marcar goles. Fue hasta el minuto 67 y de penal. Y un penal bastante, bastante cerca de que el noruego lo fallara. Y ya después al minuto 86 clava su segundo gol en esta campaña de Champions League. Sigue habiendo muchísimas dudas con Haaland. No creo que sean dudas en cuanto a su capacidad, pero sí en cuanto a su forma de asociarse cuando el Manchester City no tiene el balón, a lo mejor muy cerca del área. A Erling Haaland le cuesta salir del área, le cuesta apoyarse bien con sus compañeros. Si bien creo que se le notan ciertas mejorías, no es el mismo Haaland que hemos visto la temporada pasada, sobre todo el mismo que se crea goles. Hoy también tiene una oportunidad al final que puede meter su hat-trick, que el Haaland quizás de la temporada pasada la hubiera notado. Son esas cositas, ligeros detalles, que quizás hay que notar un poco de preocupación con Haaland. No estoy diciendo que nos volvamos locos, simplemente hay que pensar y encontrar una razón del por qué Haaland no está brillando tanto como brillaba antes, o al menos la temporada pasada. Creo que el protagonismo que le está dando Guardiola a más jugadores en el equipo pues le resta al mismo 9 del Manchester City y por ende ya no tiene las mismas oportunidades, entre comillas, para seguir anotando o llenarse la bolsa de goles. Me gusta mucho lo que vi con Jack Grealish, que poco a poco se va sintiendo mejor, va saliendo de lesión. Jeremy Doku, que me parece que si bien no es Riyad Mahrez, ha cumplido bastante cuando se le ha exigido. Ha sido un tipo que es descarado a la hora de encarar al lateral izquierdo o al central o a los rivales. Para ser un poco más precisos, me gusta cómo llega a fondo, a línea de fondo. Me gusta también la toma de decisiones que ha tenido en el último tramo del terreno rival. Creo que eso es muy, muy bueno para Pep Guardiola y sobre todo para olvidarnos un poco de lo que ya fue Riyad Mahrez y de lo nuevo que te puede aportar Jeremy Doku. Quizás la zurda de Riyad Mahrez no sea la misma que la de Jeremy Doku. Y bueno, en este caso Jeremy Doku es derecho, pero el mismo golpeo creo que puede ser un poco parecido. A Jeremy Doku también le gusta ser un jugador que intenta encarar y también que intenta enganchar hacia adentro y buscar el segundo palo con una rosca, etcétera, etcétera. Entonces creo que Jeremy Doku se ha adaptado muy bien a lo que pide el equipo de Guardiola. En general creo que el City estará muy bien. No ha sido la versión tan dominante que creemos que pueden llegar a ser, o que fueron al menos la temporada pasada, pero lo que sí quiero destacar es al mismo Julián Álvarez. Creo que Julián, dentro de lo que les digo del protagonismo, se ha encargado de quitarle un poco de protagonismo o de peso a Erling Haaland. Ya es el arma de doble filo que tiene el Manchester City, y con todo y que entra de cambio, el tipo no tiene ningún problema, aporta lo mismo ya sea de titular o entrando desde el banquillo, y eso es importante para el equipo del City. No está Kevin De Bruyne, por momentos no ha estado Rodri por temas de suspensión, etcétera, etcétera. Y el hecho de que Julián Álvarez le quite un poco de peso a Haaland, creo que también le aporta más al City de lo que pueda restarle quizás al mismo Erling Haaland. Entonces creo que eso va a ser interesante. no me sorprendería que Erling Haaland a veces termine siendo un poco el suplente de Julián Álvarez, y sobre todo porque Pep Guardiola lo entiende, sabe acomodar estos roles, sabe nivelar unos por otros, y creo que la rotación en cuanto a plantel les basta para que Guardiola haga este tipo de movimientos. Después el Leipzig gana 3-1, y quiero hablar con ustedes de un tipo que me parece increíble. O sea, de verdad, el tipo, dejen, busco la estadística, aquí la tenía, denme un momento, aquí está, Xavi Simons con el Leipzig. Xavi Simons, que llegó esta temporada como préstamo porque no tenía cabida con el PSG del mismo Luis Enrique, porque había una sobrepoblación quizás en el medio campo o en el ataque. Uf, lo de Xavi Simons es fantástico. Hoy tiene un gol, pero es un golazo. O sea, de verdad, si pueden ver el gol de Xavi Simons, es fantástico. Y el tipo, si bien en sus primeros inicios de carrera, sobre todo cuando sale del Barcelona, no se habló tan bien de él en cuanto a actitud, etcétera, etcétera, tuvo un cierto bajón de juego. Lo que ha hecho a partir de su llegada al PSV y ahora en esta temporada en el Leipzig es fantástico. O sea, de verdad estoy seguro de que está listo para dar ese siguiente paso. Y yo sé que quizás es muy joven todavía, pero el tipo ha mostrado ser descarado, ha mostrado poder ser ese tipo con liderazgo. Incluso en partidos de Leipzig ha sido él quien ha tomado la batuta para tomar la decisión de ir por el manchón penal o a ejecutar el mismo tiro desde el punto penal. Tiene una asistencia el día de hoy frente a la Estrella Roja. Tiene 3 pases claves, completa el 80% de sus pases. Ocasiona varias oportunidades grandes. Realmente me parece que lo de Xavi Simons es fantástico. Creo que estamos hablando de uno de los mejores mediocampistas jóvenes que tenemos ahora mismo. Y yo creo que no le va a durar mucho al equipo de Leipzig en esta temporada. No creo que se vaya en el mercado invernal, pero sí estoy seguro de que el préstamo lo va a terminar el PSG. Y si no lo aprovecha el mismo Paris Saint-Germain, lo va a aprovechar algún equipo y se lo van a llevar sobre todo a la Premier League. Es un tipo talentoso, es un tipo que notas que no es un jovencito ya, que ya tiene la suficiente madurez para cargar con un equipo, y evidentemente Leipzig se lo agradece. El resto de los partidos terminó con un empate 2-2 entre el Celtic y el Atlético de Madrid. Al final, Antoine Griezmann vuelve a ser parte de una buena actuación o de una actuación rescatable del Atlético de Madrid, porque si bien no fue esa actuación dominante, quizás sí pudieron haber ganado el partido, pero les costó muchísimo trabajo poder defender el arco. Al final, Rodri de Paul se va suspendido, bueno, se va expulsado en los últimos 10 minutos del partido, pero es un punto importante para las expresiones del Celtic, que nadie esperaba que se llevaran el partido. A lo mejor el factor local influyó un poco, pero esto lo único que beneficia es al Feyenoord, quien con su victoria de hoy se pone líder, y el Atlético de Madrid deja ir puntos y ahora duerme como segundo en el grupo E con 5 puntos, pero la Lazio le respira un poco detrás, ya que tiene 4 puntos el equipo de Italia, con todo y que perdió el día de hoy. En otro juego que a mi parecer pudo haber tenido más goles es el Borussia contra el Newcastle. El Borussia que gana 1-0 con un muy buen gol de Mecha justo antes de llegar al medio tiempo. Un muy buen gol, diagonal retrasada, pega de primera intención a segundo poste del portero de Leipzig, que es Nick Pope, y terminan ganando el partido al final. Newcastle de la mano del mismo Wilson, de el delantero 9, Callum Wilson, pudieron haber empatado. Al final, en los últimos 15 minutos, tienen 2 postes, 2 travesaños, para ser más precisos. Y el Dortmund, ayer lo decíamos el martes, era el equipo más débil, lucía como el equipo más débil, y hoy ya duermen como segundos por el tema del desempate o enfrentamientos directos con el Newcastle. Solamente 2 puntos detrás del PSG, que tiene 6, el Newcastle que tiene 4 en tercer lugar, y el Milan que se está quedando dormido y se va al sótano del grupo F con 2 puntos. Platicamos un poquito más del Barcelona. Su juego hoy 2-1 frente al Shakhtar. Actuación otra vez muy, muy rara con el equipo de Xavi Hernández. La primera mitad fue un amplio dominio del equipo culé, pero entre fallas, fuera de lugar, postes, no pudieron ampliar el marcador. Al final se van al medio tiempo 2-0, con una muy buena actuación de Fermín. Fermín, quien ahora está aprovechando también las lesiones de los demás jugadores, la lesión de Rafinha, la lesión de Lewandowski, la lesión del mismo Pedri, también entre rotaciones, etcétera, ha aprovechado también los minutos que ha tenido, y me parece que Fermín puede convertirse en un as bajo la manga si Xavi lo lleva de buena forma. Yo sé que hemos tratado de ponerle calma en este podcast en cuanto a los jóvenes, en cuanto al revuelo con la Masía, etcétera, 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 pero creo que Fermín puede ser un as bajo la manga para Xavi y ha demostrado que puede responder cuando se le necesita. Es un tipo que es descarado, que se atreve a encarar a los defensas rivales y que tiene un muy buen golpeo de media distancia. Creo que tiene que procurar mejorar esa definición en el último toque, pero hoy deja su gol, hoy entra por la escuadra y le pega al travesaño. Tiene otra oportunidad que termina en el gol de Ferran, donde le pega al travesaño e incluso en el segundo tiempo pudo haber marcado su segundo gol del día. Me parece que Fermín es ese jugador clave y low key que puedes ocupar en el 11 de Xavi cuando Rafinha no tenga solución, cuando el mismo Lamine Yamal no tenga solución, cuando Joao Félix prefiera jugar más por dentro que por fuera. Creo que Fermín López puede ser ahí un jugador de muy buena ayuda. Obviamente llevarlo con calma, con moderación, tampoco volvernos locos y decir que es el siguiente Messi, porque muchos culés acostumbran a volverse locos cuando hay un nuevo juvenil con el Fútbol Club Barcelona. En general, creo que un partido podría poner un 6.57. Al final, me parece que Joao también hace un partido cumplidor en la parte del ataque, quien me parece que se está viendo muy rebasado, sobre todo en ciertos partidos con un ritmo específico, es Oriol Romeu. En partidos controlados, el Barcelona puede tener el balón a placer y Oriol Romeu es el primero en comandar las salidas con balón. El tema es cuando son partidos más rápidos, donde estás tras la pelota, donde estás de un lado a otro, donde tienes presión tras pérdida, donde vas haciendo coberturas, donde vas de arriba para abajo. Me parece que Oriol Romeu no es ese jugador que necesites para este tipo de partidos. Ya lo habíamos visto, lo vimos hoy en este juego frente al Shakhtar. Lo vimos también a inicio de temporada, me parece, contra el Getafe. Lo vimos también contra el mismo Mallorca. El tipo tiene una muy buena conducción, pero sin balón le cuesta muchísimo trabajo. Va tarde a todas, a todas. Y podemos añadirle que incluso su fuerte no es ser rápido. Entonces ahí se ve más desfavorecido a la hora de defender sin balón. Me preocupa un poco eso. El tema es que parece ser que Frenkie de Jong, no sé si regrese para este sábado contra el Real Madrid. No he leído muy bien cómo está el reporte de lesionados. Unos decían que sí, otros decían que no, pero urge que esté Frenkie de Jong como 5, porque a Real Romeo le cuesta muchísimo los partidos con ritmo bastante, bastante altos. El Barcelona sufre al final. Creo que era innecesario recibir ese gol de parte del Shakhtar. Al final terminan pidiendo la hora. El Shakhtar se va encima del conjunto culé en las últimas partes del partido. Y creo que eso pues puede preocuparle un poco a Xavi. No es nada nuevo que el Barcelona termine pidiendo la hora. Todo podría cambiar si el equipo es más efectivo antes de que reciban incluso el primer gol. Y si el equipo sabe defender corriendo hacia su portería. Creo que esos dos puntos son importantes. Y espero que Xavi los perfeccione, porque el sábado frente al Real Madrid, si pasa eso, el Madrid de Ancelotti no te lo va a perdonar. Pero bueno, y ahora sí, hablemos del debut de ensueño del Bebote, Santi Jiménez, después de cumplir su suspensión de 2 partidos por la roja que recibió en los cuartos de final, si no estoy mal, frente a la Roma en la Europa League la temporada pasada. Se pudo estrenar y pudo jugar su primer partido de Noches Mágicas de UEFA Champions League. Todo el contexto era lo ideal para Santi. Hubo un video de presentación y de motivación un día antes, el día martes, o sea, antier, que ven esto, donde le habla el Chaco, le habla a su esposa, le habla a su mamá, le habla a su hermana, para motivarlo. El equipo del Feyenoord recibía el partido como local. Santi Jiménez arrancaba como titular. Al Lazio Ya le había hecho gol y ya los conocía de la temporada pasada en la Europa League. Ya les había hecho dos. Entonces el escenario era todo puesto para que Santi Jiménez saliera y rompiera con el equipo por completo. Al final le anulan un gol, creo que bien anulado, está ligeramente adelantado, pero se le ve una intención de picar hacia la espalda, cosa que ha perfeccionado desde que llegó al fútbol holandés. También, incluso antes de ese gol anulado, tiene un centro que le pone el mismo, no sé si es Paixão o Timber, un trazo que pone de lado a lado que le queda un poco arriba, incluso la alcanza a tocar, pero a la hora de bajar el balón apenas le pega en la cabeza y termina por un costado. Después llega ese balón, bueno, ese gol anulado, más o menos como al minuto, ¿qué será? Veintitantos, ahorita les digo bien, al minuto 27, 5 minutos después, ah, no, 4 minutos después, casi cinco. Santi Jiménez recibe el balón, sostiene bien al defensa central, se gira con un control ciertamente fortuito, pero el hecho de retener y de poner fuerza a la hora de sostener al rival le da una ventaja para que el balón le quede a modo, recargándose un poco y con una definición bastante, bastante buena, esquinado en el segundo poste del portero con la pierna izquierda, la definición termina siendo excelsa. Todo lo que se vivió con Santi es magnífico. Y se los juro, yo sé que les dije que fuéramos con calma, pero también se los mencioné, era necesario evaluar cómo se iba a comportar en estas competiciones, en este inicio de competiciones europeas, sobre todo porque el grupo que tiene el Feyenoord realmente no es el más sencillo. Está el Celtic, que bueno, quizás el más débil, pero la Lazio viene de tener una buena temporada en la Serie A la temporada pasada y no ha estado mal en este inicio. El Atlético de Madrid sabemos quién es y el Feyenoord, evidentemente el actual campeón de la Liga de los Países Bajos. Entonces creo que puede nivelarse entre 3-4 equipos este grupo E y Santi tiene que aprovechar porque aquí es donde se tiene que codear con los más grandes, aquí es donde va a tener todos los focos encima, aquí es donde todo el mundo lo va a ver y lo va a conocer y va a poder hacerse o empezar a hacerse de un nombre fuera de la Liga de Países Bajos y fuera de México. Me parece que el debut de ensueño es magnífico. El tipo es un delantero muy completo. O sea, lo que ha mejorado desde su llegada hace un año más o menos a la Liga de los Países Bajos, a día de hoy, es fantástico. Interpreta cuándo tiene que filtrar o cuándo tiene que pedir el balón como pase filtrado a la espalda de los centrales o de los defensas laterales. El hecho de picar a la espalda es un punto que ha mejorado. La misma velocidad, si bien el tipo es grande y es corpulento, ha sabido maximizar esa velocidad y tiene mucha potencia. La fuerza también es su fuerte y se ve un tipo que es un toro. O sea, realmente se ve que es un tipo que es un toro. La definición también ha sido bastante. El estar en el momento ideal, cuando hay rebotes, cuando hay una falta, cuando hay un centro, también es un olfato goleador que ha ido mejorando y que le ha ido ayudando también a marcar bastantes goles en esta temporada. Son ya 15 partidos marcando. No, son ya 9 juegos marcando 15 goles. 15 goles en 9 partidos, para ser exactos. Sí, les voy a corregir el dato. Aquí lo tenía. Lo había puesto el mismo Fabrizio Romano. Y ya se los voy a decir. Sí, son 15 goles en sus últimos 9 juegos, incluyendo 3 asistencias. Entonces, lo que está haciendo Santi Jiménez es magnífico. Sigamos con calma, pero está demostrando lo que todos sabemos que es capaz de hacer Santi Jiménez. Hay cositas todavía que puede seguir mejorando, el tema de ser un delantero un tanto más asociativo, poder apoyar a sus compañeros, poderles darle un apoyo de primera intención, de segunda intención. Creo que esas son cosas que puede seguir puliendo, pero ya tuvo su debut en sueño y creo que de aquí Santi Jiménez se va a ir a las nubes. No me sorprendería que termine compitiendo por el premio del máximo goleador de la temporada. El Feyenoord juega para Santi Jiménez y Santi Jiménez juega para los que sabemos de fútbol. Entonces, va a estar fantástico lo que haga Santi Jiménez. Y ni siquiera ha empezado su prime o su mejor momento. Su mejor momento va a llegar, va a tardar en llegar porque va a seguir creciendo. Y cuando esté todo al máximo en cuanto a su capacidad, ahí nos daremos cuenta cuál es su mejor momento. Me gusta mucho lo que vi con Santi. Y creo que podemos saborearnos que tenemos un nuevo referente y el mejor prospecto desde el Chicharito en las 5 grandes ligas de Europa y lo que falta. Y ya para terminar este episodio, para que tampoco se vuelva tan extenso y que vayamos un poquito más rápido, el martes ya, bueno, el lunes que estaba grabando el episodio para que saliera el martes, ya no lo pudimos platicar, pero cambiando un poquito de deporte, yéndonos un poquito al tema de NFL, el lunes por la noche vuelven a caer los 49ers, esta vez frente a los Vikings. Unos 49ers que ya no hubo pretextos, que se acabaron los pretextos. Entiendo que existen lesiones, pero amigos, todos los equipos tienen lesiones. No hay ningún equipo en la NFL que no tenga lesiones. Obviamente, unos jugadores serán más importantes que otros, pero eso no puede ser pretexto cuando eres uno de los mejores equipos en el papel de la Conferencia Nacional y de toda la NFL. Los Vikings, que están reviviendo de entre las cenizas, ahorita están 3-4, agarrándose con las uñas esas aspiraciones en un puesto como comodín para los playoffs, y unos 49ers que empiezan a dejar un poquito la punta. Ahora ya están empatados con los Seahawks en cuanto a récord, con los Dallas Cowboys en cuanto a récord, y ahora Filadelfia ya es el primer lugar de la Conferencia Nacional. Y bueno, también los Lions, que están 5-2 después de lo apabullante que jugaron los Ravens en contra de estos mismos Detroit Lions. Entonces, ¿cuál es el tema con San Francisco? Yo se los dije. La paciencia tiene que ser algo que sea prioridad con los mismos 49ers. Y se lo voy a repetir, aunque suene como grabadora. Calma con Brock Purdy. O sea, tampoco queramos ahora crucificarlo porque en dos drives no pudo sacar el partido. El último juego que pierden contra Cleveland, el tipo puso en posición de ganar al equipo con su buen entendimiento y con Brandon Ayuk, y Jake Moody no pudo empatar el juego. O no pudo ganarlo al final 20-19, si es que hubiera metido el gol de campo. Tarde o temprano iba a tener un drive ganador bastante flojito. El tipo no lo había tenido. Les digo, el parámetro para medir a Brock Purdy realmente ha sido muy, muy corto. Ni es tan bueno como lo ha hecho su casi temporada completa, y ni es tan malo como estos dos últimos juegos lo han hecho querer ver. Creo que tenemos que ser todavía un poco más objetivos, tratar de extasiarnos menos en nuestras reacciones, porque el tipo, si bien no es un superdotado como Patrick Mahomes, como Josh Allen, y como muchos aficionados de los 49ers nos querían hacer ver, creo que tampoco es tan malo como lo ponen sus últimos dos drives que tuvo para sacar el juego, y que ambas terminan en intercepciones. Tarde o temprano tenía que llegar. Sigue siendo un novato, sigue siendo un pick de última ronda, sigue siendo el último jugador seleccionado en el draft, y evidentemente hay cosas que todavía tienen que pulir porque no tiene ese talento tan grande como lo tienen otros jugadores que están ahora por encima del quarterback de San Francisco. Tampoco nos volvamos locos. Creo que es momento de que seamos un poco más realistas con las aspiraciones de Brock Purdy. El tipo ha cumplido, ha hecho los pases cuando ha tenido que hacer, pero también se ha equivocado y era evidente que lo iba a hacer. Llegó ese momento y es momento de medir nuestras expectativas, medir nuestras reacciones, controlar nuestros argumentos y dejar de llevarnos por el fanatismo, o en este caso los aficionados de los 49ers, que se dejen de llevar por el fanatismo con Brock Purdy y no se cieguen, porque ahora ya vieron lo que es la realidad con el quarterback de San Francisco. Un juego más lo tienen todos, dos juegos más lo tienen todos. Lo que quiero ver yo ahora es cómo se sobrepone a sus malos partidos en semanas consecutivas. Ahora entra al protocolo de conmoción por un golpe bastante fuerte que tienen un quarterback sneak que creo que no hace de la mejor forma, y por ende queda bastante, ¿cómo decirlo? O sea, bastante al aire, bastante, olvidé la palabra. El chiste es que queda muy, muy a la deriva, muy a la deriva de recibir un golpe. Por eso mismo creo que fue Jordan Hicks el que termina golpeándolo en la cabeza, que ahora muchos aficionados de San Francisco quieren justificarlo, entre comillas, un poco sobre pues, que termina lanzando de forma conmocionada. Entonces, 49ers, fanáticos de los 49ers, tengamos paciencia, vayamos con calma, no se vuelvan locos. Brock Purdy no es el siguiente Tom Brady. Brock Purdy es un quarterback de sistema que puede hacer mejor las cosas. O sea, puede hacer las cosas mejor que el promedio. Puede ser mejor que Jimmy Garoppolo. Y con el pasar del tiempo, conforme vaya obteniendo experiencia, conforme vaya obteniendo callo en esta NFL, vamos a ver de qué está hecho en situaciones complicadas. No es tan bueno como lo dice su temporada casi completa y tampoco es un desastre como lo dicen sus últimos dos juegos. Pero espero que esto les ayude a medir un poquito más la vara y a poner los pies un poco más en el suelo. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, hablar de los Vikings, darle todo el reconocimiento a Kirk Cousins. Por ahí Sebas, un gran amigo con quien tengo el programa de Cover 4, que hablamos de NFL casi todos los días de la semana, para que vayan a escucharlo, decía que Kirk Cousins puede, o sea, si Kirk Cousins estuviera en los 49ers, tendría los mismos números o incluso mejores. Kirk Cousins lanza una intercepción muy estúpida al principio del partido, pero lanza dos pases de touchdown, 378 yardas en 35 pases completos de 45 intentos. Existe esta narrativa sumamente pobre y me molesta un poco de que Kirk Cousins en prime time es una porquería. A lo mejor sus números pueden respaldarlos, o sea, pueden respaldar el argumento de que es una basura en prime time, pero tampoco podamos basarnos en ese análisis para un siguiente partido. Siempre hay una primera vez para que los quarterbacks o para que los atletas, los jugadores, se levanten y muestren una cara distinta. Eso hizo Kirk Cousins en este juego de lunes por la noche y conectó con un Jordan Addison y un Brandon Powell y un TJ Hawkinson. Me parece fantástico lo que hace Jordan Addison. Estoy impresionado con cómo draftean los Minnesota Vikings en cuanto a receptores temporada tras temporada. Estuvo Randy Moss, estuvo el mismo Stephon Diggs, Justin Jefferson, Jordan Addison. No hay mal receptor en los últimos años con el equipo de Minnesota. Jordan Addison tiene 2 touchdowns y creo que va a camino a ser la siguiente superestrella de la NFL. No me malentiendan, no le va a quitar los puestos a los receptores de arriba, pero sí va a ser mejor que el promedio, va a ser un receptor confiable, un buen receptor 2, y que en cualquier momento puede dar ese salto para ser un receptor 1. Lo que le pides a un receptor 1 solamente es constancia, y es algo que poco a poco va a ir encontrando a Jordan Addison, porque evidentemente es un novato. Al menos ya respondió cuando lo tenía que hacer, y qué mejor que con un quarterback que te ponga siempre en la mejor posición de hacer grandes recepciones como lo es Kirk Cousins. Interesante lo que nos deja la NFL ahora. Es complicado porque ahora en la conferencia nacional pues está un poco desbalanceada. Dallas está 4-2, Filadelfia 6-1, San Francisco 5-2, Seahawks 4-2, Rams 3-4, los Lions 5-2 y los Vikings 3-4. Entonces, los puestos para playoffs, bueno, los Falcons 4-3, los Tampa Bay Buccaneers 3-3. Y los Saints 3-4. O sea, realmente creo que todavía hay equipos con 3-4 que se pueden meter como séptimos en la pelea de comodines. Creo que podría poner por ahí a los Rams, que de forma increíble han estado perdiendo. O sea, no entiendo cómo es que los Rams han perdido los últimos juegos. Pero creo que pueden estar por ahí peleando ese último séptimo, sexto puesto, incluso los Vikings. Entonces la pelea, van a separarse los de hasta arriba y van a separarse los de hasta abajo. Creo que no habrá un punto medio y va a ser interesante cómo cierre la temporada de la NFL.
Y antes de terminar el episodio, si a ti te gustan las apuestas deportivas, quiero invitarte a empezar a apostar en Ganabet Sportium, la mejor casa de apuestas de México. Lo único que tienes que hacer es registrarte en el link que te voy a dejar en la descripción e ingresar el código GABOV23. GABO, la primera con mayúsculas, la V con mayúscula y el 23 con los números. Solamente pican en el link que te dejé en la descripción, deposita al menos 100 pesos y ten en tu primera apuesta una free bet de 1000 pesos. Bonos, sorpresas y los mejores momios solamente en Ganabet Sportium. Por aquí te voy a dejar el código para que vayas y te registres y también el link para que le piques y empieces a apostar.
Amigos, pues con eso terminamos el episodio de este miércoles. Ahora que ustedes lo vean, jueves, el episodio 104 del podcast. Muy buena semana en cuanto a Champions League, ya lo platicamos, cositas interesantes, se empiezan a separar los equipos punteros y los equipos sotaneros en cada uno de los grupos, en casi todos. Muy interesante lo que vaya a pasar el fin de semana. Vamos a repasar rápido qué juegos tenemos antes de cerrar con el episodio de este día. A ver, el sábado 8:15 de la mañana, hora del centro de México, Real Madrid Barcelona. Por ahí tenemos también ni uno. Creo que no hay. Pues el sábado no hay juegos atractivos. En Liga MX me parece que tampoco. A ver, vamos a ver rápido. Bueno, tenemos un América Monterrey, ese sí está interesante. Y un Chivas Tigres, que también está interesante. Y un Cruz Azul León, que aunque Cruz Azul no pasa su mejor momento, puede ser llamativo. Pero ojito, lo que se viene el domingo. Manchester United, Manchester City, en la Premier League. Equipos con diferentes presentes, pero que siempre son interesantes. En la Serie A también tenemos un Inter-Roma, que aunque la Roma un tanto inconstante, el Inter es una fuerte prueba, líder y todavía invicto. El Napoli y el Milan también se enfrentan y también tendremos un Frankfurt-Dortmund, que unos cuantos niveles abajo puede ser interesante. No recuerdo qué parlay les puse. Ah, les puse Barcelona menos uno. Vamos a tener push. Tuvimos push en este caso. Y les había dicho ambos anotan Newcastle y Borussia Dortmund, que no se hizo. Entonces, les voy a tirar un pick para el fin de semana. Vamos a ver si lo cobramos. Barcelona, empate, doble oportunidad y over 1.5. Y Manchester City menos uno. El domingo en la Premier League. Métanlos en solitario, combínenlos como ustedes quieran y el martes nos vemos para ver si cobramos. Suscríbanse, denle like, recomiéndenme, compártanlo con todos sus amigos que les gustan los deportes, que quieren saber un poco más de opiniones, un tanto más expertas, análisis, estadísticas, lo mejor y lo peor de cada fin de semana. En cuanto a los deportes, suscríbanse, sobre todo suscríbanse. Si no les parece, miéntenme la madre, pero comenten, dejen su like. Y nos vemos el próximo martes para ver qué tal nos dejaron parados todos estos equipos y qué sorpresa hay en la NFL, MLB, NBA y obviamente en el fútbol soccer. Amigos, cuídense mucho. Apuesten en Ganabet. Ahí están mis redes sociales también para que me sigan. Les dejo el link para las apuestas y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!